Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir alguno de los secretos mejor guardados de los edificios de Madrid. Durante los próximos minutos vamos a guiarte por esta maravillosa ciudad a través de las fachadas que le dan rostro y de todas las claves de su arquitectura. ¿Te unes al paseo, María Paredes?
Vamos que sí me uno, José, desde luego que sí, porque pasear por Madrid y hacerlo contigo y con todos nuestros oyentes va a ser todo un placer. Porque a partir de hoy eso es justo lo que vamos a hacer cada semana, descubrir Madrid como nunca antes se ha hecho.
Bueno, 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 qué remember, María Paredes, qué remember. ¿Así estábamos hace un año?
Así estábamos hace un año, querido José Alfonso Crespo. Sí, sí, parece mentira, pero ha pasado un año ya desde que empezara nuestra aventura sonora de arquitectura acompasada.
¡Hala! Pero qué mayores somos ya, ¿eh? Así sonábamos justo hace un año en nuestro primer episodio que daba a conocer las Torres Blancas de la mano de Marisa Sáenz Guerra, arquitecta e hija del gran Francisco Javier Sáenz de Oiza, pero anda que no ha llovido desde entonces.
Pues 42 episodios han llovido concretamente, José, más 5 especiales, ¿cómo te quedas?
Pues me quedo loquísimo, la verdad, qué de paseos sonoros nos hemos metido para el cuerpo, María.
Y qué de edificios y entornos arquitectónicos hemos visitado y recorrido junto a nuestros arquitectos y arquitectas, José. ¿Te digo unos pocos?
Bueno, por favor, refréscame la memoria.
Pues mira, hemos estado en Madrid Río, en Matadero, en el Edificio Castelar, en el Palacio de la Prensa, en el Museo Arqueológico Nacional, en el Teatro Valle Inclán, en Casa Huarte, en la Colonia de Mingorrubio, en la Fundación Telefónica, en el Edificio Mirador, en el SFJ6 en Vallecas, en el Puente de la Concordia, en la Colonia del Pico del Pañuelo, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares, en la Plaza de España, en el Pabellón de los Hexágonos o en el Edificio Capitol, entre otros muchos, ¿eh?
¡Toma ya! Y siempre ha sido enriquecedor visitar estos lugares junto al arquitecto que los proyectó, el que los reformó o el que conoce sobradamente las características arquitectónicas de la obra en sí. Un auténtico lujo.
Un lujazo auténtico que he intentado sin éxito, porque es imposible resumir en este audio con trocitos de algunos de ellos. Pues estoy ahora mismo frente a la imponente fachada del Museo Arqueológico Nacional del siglo XIX, un edificio neoclásico al que he venido hoy, pero hoy en día es muy distinto a cómo era en aquel siglo XIX. Este museo arqueológico era una institución decimonónica creada por Isabel II y que albergaba valiosísimo material, pero que pedía a gritos esa reforma para adaptarse a los nuevos tiempos. Y en su auxilio acudió Juan Pablo Rodríguez Frade, al que encuentro justo aquí en esta entrada.
Básicamente es que desde la creación del museo hasta el año 2005, más o menos, se habían hecho muchas intervenciones puntuales, pero sin una visión global. Solo se hizo una intervención un poquito más importante en los años 70 con un arqueólogo, el profesor Almagro. Entonces nos encontramos con un edificio, con un museo, donde se habían solucionado problemas puntuales, pero al final era una especie de Frankenstein donde convivían usos que no tenían nada que ver.
Además, cada muy poquito en Madrid Río encontramos también zonas de juego, ¿no? ¿Por qué le disteis tanta importancia también a estas instalaciones que tanta alegría dan a esta zona?
Bueno, los parques siempre han tenido, los parques en el siglo XIX tenían árboles, quizá una fuente y un kiosco para música, ¿no? Los parques en el siglo XX no se pueden concebir sin áreas de juego tanto para los niños como para los mayores.
En la vista alzada de hoy me pongo muy teatral y muy dramática para anunciar el lugar al que hemos venido. Un edificio que a lo largo de su historia, desde comienzos del siglo XX, desde 1908 exactamente, ha acogido dramas, comedias, zarzuelas, estrenos de cine e incluso mágicos bailes de carnaval. Y hoy, en Arquitectura Acompasada, vamos a tener el lujo de visitarlo junto a Ángela García de Paredes, del Estudio de Arquitectura Pedrosa Paredes. Buenos días, Ángela.
Hola, buenos días. Sí, es un lugar muy antiguo de Madrid que estaba dejado de la mano de Dios hace 26 años cuando entramos en el concurso que se convocó para renovar en aquel momento el antiguo Teatro Olimpia, se convocó en 1997. Entonces nosotros cuando participamos en esta zona tan antigua de Madrid, que se llamaban los barrios bajos, eran los barrios bajos, era algo completamente diferente a lo que estamos viendo ahora.
Pues hoy tenemos una vista alzada muy palaciego, porque me he venido hasta la madrileña calle de Miguel Ángel para descubrir todos los secretos arquitectónicos de la delegación del gobierno en Madrid, que tiene su sede en el antiguo Palacio Borghetto.
Realmente es un palacio que, bueno, pues vive nuestra historia más reciente, ¿no? Desde hace 100 años, ¿no? Básicamente, 100 y pico años, ¿no? Que tiene ya de historia este edificio. Le tocó, por tanto, vivir, diríamos, casi el esplendor de esa corte de Alfonso XIII, en cuanto a que los propietarios, los marqueses de Borghetto, eran personajes muy bien posicionados en esa corte, en esa sociedad, ¿no? Y luego, bueno, pues le tocó la República, la Guerra Civil. Luego fue embajada de Japón y también con una historia apasionante en cuanto a aquel embajador de Japón. Y bueno, pues no solo era un fantástico coleccionista de arte, muy implicado en la vida sociedad madrileña y española del momento, sino que desde aquí, desde este palacio, dirigió una red de espionaje, ¿no?
Pues aquí quedan estos retazos de algunas de las visitas más memorables que hemos hecho en este año de arquitectura acompasada. Y yo, María Paredes, te lo tengo que preguntar. ¿Tienes algún favorito?
Pues ¿sabes qué pasa, José? Que esto es un poco como los hijos, que los quieres a todos. Y no lo digo por quedar bien, te lo prometo. Lo digo porque lo siento así, verdaderamente. Y no ha habido una sola visita en la que no haya aprendido algo interesantísimo o que me haya sorprendido un montón con algún detalle. Pero bueno, te devuelvo la pelota. ¿Tú qué? ¿Tienes algún favorito?
Bueno, ya está aquí la Rafa Nadal de Arquitectura Compasada devolviendo la pelota ahí, pim, pam, pim, pam. Pues mira, me gustan todos, pero mentiría si dijera que no tengo mis favoritos. Por supuesto, me encantan los episodios en los que hemos presentado libros. Han funcionado muy bien. Para mí son especiales. Pero yo llevo en el corazón una de mis primeras salidas, una de mis primeros a vista alzada, que hice junto a Marina del Mármol y Mauro Bravo en el episodio 22 para hablar de las 102 viviendas sociales en Vallecas, el edificio SFJ6. Para mí es muy especial, primero por la sensibilidad de estos dos arquitectos. Me encantó el proyecto en sí, esa forma de dar dignidad a algo tan importante como son las viviendas sociales, ¿no? Y esa sensibilidad también a la hora de hacer ciudad. Porque dentro del proyecto incluía algo que se está perdiendo en las ciudades, como son reservar espacios para los comercios que hacen barrio, ¿no? Entonces todo esto, el SFJ6, estas 102 viviendas, el proyecto lo contemplaba y para mí es muy especial. Fue una entrevista que recuerdo con muchísimo cariño. Gracias aquí a Marina y a Mauro también por esa generosidad al concedernos la entrevista. Y bueno, después de este grato repaso a nuestra andadura sonora, querida mía, ¿se viene hoy también programón o no se viene programón?
Pues yo diría que sí, José Alfonso Crespo, yo diría que sí. Muy interesante y muy florido y hermoso, como la misma primavera que descorchamos ya.
Ay, es verdad que hoy justo entra la primavera.
Así es, querido. Y claro, ¿cómo vamos a celebrar en arquitectura acompasada la primavera?
¿Cómo? Cuéntame.
Pues con flores, concretamente con un edificio cuya seña de identidad son las flores.
Oh, bueno, te has sido uno de mis edificios favoritos de Madrid, la Casa de las Flores en Argüelles.
Exactamente, ahí que me he ido. Un poco porque estrenamos la primavera y otro poco porque sabía que te gusta mucho este edificio y he querido darte esta sorpresa. ¿Qué te parece?
Si es que estás en todo, María, estás en todo. Muchísimas gracias, qué ilusión.
Muchas veces se dice, un placer auténtico y ya verás qué de curiosidades me ha contado un arquitecto y divulgador fantástico con el que he tenido la suerte de visitarlo. ¿Te vienes?
Vamos, es que ni se duda, estoy tardando en acompañarte.
Dentro Report. A mí me parece que detalles como el que os voy a describir ahora son los que hacen ciudad. Veréis, estoy en el barrio de Chamberí, uno de mis favoritos de todo Madrid, concretamente en la confluencia de las calles Hilarión Eslava y Rodríguez San Pedro. Y aquí estoy mirando hacia arriba, como siempre hago, y sonriendo al ver que este bloque de viviendas tiene en muchos de sus balcones un montón de jardineras. No en vano, a este lugar se le llama la Casa de las Flores, y fue famosa desde su misma construcción. Aquí han vivido personas tan ilustres como Severo Ochoa o Pablo Neruda, dos premios Nobel, y este último describió así, fijaos, este lugar tan especial. dijo: «Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos». Por eso, incluso desde aquí, desde la calle donde yo estoy, se respira poesía, y eso es algo que me encanta. Fue el arquitecto Secundino Zuazo quien la proyectó en 1931 y ha servido de modelo para los estudiantes de arquitectura de varias décadas. ¿Por qué? Eso se lo voy a preguntar a Manuel Aragón, arquitecto y divulgador, con quien tenemos la suerte de estar en Arquitectura Compasada. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, María. Muchas gracias por invitarme.
Muchísimas gracias a ti por aceptar, Manuel, que seguimos siempre tus hilos con un montón de interés en la red X y todas las cosas interesantísimas que cuentas.
Muchas gracias.
Y por eso hoy te hemos traído aquí para dar este paseo sonoro, y la primera pregunta es obligadísima, Manuel. ¿Por qué se le llama la Casa de las Flores y por qué estas jardineras?
Bueno, la respuesta evidente sería que estas terrazas maravillosas que dan a la calle Rodríguez San Pedro se encuentran rodeadas de jardineras, para dar una imagen amable, para introducir un elemento de naturaleza en las viviendas. Uno de los objetivos de Zuazo era realizar un edificio higiénico en el que la naturaleza, la luz, el sol, el aire entrasen dentro de las viviendas.
Ajá.
Pero probablemente también escondía una razón publicitaria. Zuazo en este proyecto no era solo arquitecto, sino también el promotor del mismo. Y entonces todos sabemos que, bueno, pues que a veces una buena marca ayuda a vender también el producto, de forma que también puede ser una buena lección de marketing.
Claro, un reclamo, ¿no? Publicitario.
Porque del cual todavía nos estamos acordando casi 100 años después de su creación.
Así que mal no lo hizo, desde luego.
Desde luego.
Y entonces fue el promotor también, él luego alquilaba estas viviendas.
Sí, él era el presidente de la sociedad promotora del edificio. Las 200 y pico viviendas eran viviendas de alquiler.
Qué curioso. Estoy viendo, claro, ahora, Manuel, que es verdad que las jardineras son un detalle precioso. Algunas están un poquito más mustias.
Bueno, estamos en invierno todavía.
Estamos en invierno, claro. Y me comentabas, claro, esta zona antes era muy distinta a como es ahora, ¿no? También, eso hay que decirlo.
Sí, trata de una zona que ahora mismo es una zona muy céntrica, pero en el momento de construirse este edificio era una zona casi periférica. No digamos que fuese que era totalmente periférica, pero era casi periférica. Por lo tanto, era muchísimo más tranquila y todas estas terrazas pues quizás tenían un poquito más de sentido, ¿no?
Claro. ¿Y los arcos, Manuel? Que estoy mirando que toda la parte inferior está constituida por arcos. ¿A qué se debió esto?
Bueno, pues los arquitectos modernos de esta época, de los años 30, tenían siempre un ojo puesto en la arquitectura popular española. La arquitectura que siempre pues, les ha motivado muchísimo. Y entonces, pero encontramos también otros edificios de otros arquitectos de Madrid, por ejemplo, en el caso del Hipódromo de la Zarzuela, muchos tenían una arquería en la parte inferior.
Qué curioso. Y este edificio tiene muchísima historia, ¿no? Incluso yo he oído que sobrevivió a un bombardeo. ¿Esto es posible?
Sí, estaba en primera línea de batalla durante la Guerra Civil. Incluso se comenta que esta zona pasó varias veces de bando durante el transcurso de la guerra y sufrió un bombardeo, pero después de la guerra se reconstruyó. Toda la esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava fue bastante dañada, pero se reconstruyó perfectamente como vemos ahora.
Sí, sí, desde luego que ahora está estupendamente para poder venir por aquí y admirarla, porque aquí han vivido personas muy ilustres, como decía, ¿no? Severo Ochoa, Pablo Neruda. ¿Venían aquí precisamente por la fama o por qué recalaban en este edificio?
Bueno, no sabemos muy bien. Sí sabemos que Pablo Neruda, que era cónsul de Chile en Madrid, vino en sustitución de Gabriela Mistral, otra poeta chilena,
sí,
que había sido además profesora de Neruda en el liceo, era mayor que él y también sería premio Nobel, además.
Efectivamente.
Entonces, Neruda era muy amigo de Alberti, que vivía muy cerca de aquí, vivía en Marqués de Urquijo, esquina con Pinto Rosales, muy, muy cerca.
Sí, al ladito.
La casa se la buscó Alberti. Alberti supo que estaban estos edificios en este edificio en alquiler y se lo dijo a Neruda para que estuviese cerca y pudiesen verse a menudo. Y ya por cerrar el círculo de los Nobel, porque tenemos ya a Severo Ochoa, tenemos a Neruda, tenemos a Gabriela Mistral, desde aquí muchas tardes, que cuando vivía aquí Neruda, se iba andando hasta la calle Belintonia, donde vivía Vicente Aleixandre, que es
¿también?
Otro futuro premio Nobel un poco más tarde. O sea, que,
vaya, no sé, cumbre, sí, sí, de literatos talentosísimos, sí, sí, que vivieron justo en este entorno, sí, tan, sí, cerquita, sí, entre ellos. Y Manuel, claro, te tengo que preguntar por las características arquitectónicas de este edificio que le dan identidad.
Una de las mayores aportaciones de Zuazo es la presencia de un jardín en el interior de la manzana que permite ya no solo que haya una zona de juegos o de descanso, sino que es una verdadera calle que permite que las viviendas que se encuentran en el interior pues se encuentren también iluminadas y ventiladas como las del exterior. Ajá. El patio se encontraba previsto también en las manzanas del ensanche de Madrid, el ensanche de Castro, pero pocas veces se respetó, de forma que en este caso lo que hace Zuazo es reivindicar la manzana del ensanche de Madrid, pero de una forma diferente y respetando el patio interior que permite que haya ventilación e iluminación, que todas las viviendas tengan pues unas condiciones higiénicas adecuadas.
¿Y eso no era tan habitual en la época?
Eso no era tan habitual. Las manzanas del ensanche de Castro terminaron por matar el patio y hacer las viviendas pues mucho más oscuras e insalubres de lo que inicialmente estaban previstas.
Y luego el ladrillo, Manuel, que veo que está toda completamente recubierta de ladrillo. ¿Eso tiene alguna explicación?
Este es un edificio que está diseñado a todos los niveles. Está diseñado a nivel urbano y luego también está diseñado a nivel de detalle. A todas las escalas tiene un nivel de diseño muy elevado. La empresa constructora que realizó esta obra disponía de una fábrica de ladrillo y proporcionó una cantidad de formatos verdaderamente asombrosa. Y entonces Zuazo se empleó en 1000 combinaciones que, bueno, prácticamente pues podríamos dar vueltas y quedarnos embobados mirando cada una de las diferentes formas de construir con las que utilizo este ladrillo.
Claro, es verdad. Estoy viendo, por ejemplo, los arcos, esos otros arquitos, eso también es ladrillo, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Hay cantidad de detalles de elementos de ladrillo, dovelas, cada portal es diferente, todos realizados con ladrillo. Los aparejos de las paredes son aparejos verdaderamente singulares.
Lo estoy viendo en el portal ahora mismo, ¿es verdad?
Se utiliza también para decoración. En el interior las escaleras están hechas también de ladrillo con bóvedas catalanas. Es decir, hay un montón de soluciones increíbles con ladrillo, sí.
¡Viva el ladrillo! Y ahora creo, Manuel, que de ese patio interior y de ese jardín espléndido que nos estabas hablando vamos a poder disfrutar porque los vecinos tienen la amabilidad de dejarnos entrar y nuestros oyentes van a comprobar el cambio tan importante de sonido. Ahora estamos aquí en plena calle con todo este tráfico, gente alrededor, son ahora mismo las 5:30 de la tarde y me parece que vamos a entrar a un oasis, ¿no?
Es un privilegio poder entrar ahí dentro, por supuesto.
Pues vamos allá. Ya es otra cosa, ¿eh? Qué silencio aquí. Y fíjate que estamos todavía muy cerquita de una de las calles, pero ya es otra cosa.
Esto es un oasis en medio de la ciudad.
Hemos entrado ahora mismo al jardín, que ¿cómo podríamos describirlo, Manuel?
Bueno, pues se trata de un jardín dentro de la manzana que, como he comentado antes, tenía la función muy importante de que las viviendas interiores tuviesen las mismas características higiénicas que las exteriores. Entonces, prácticamente es una calle interior, pero también es una zona de estancia, además muy, muy bien planteada. El acceso desde las calles hacia el interior de la parcela se producen mediante unas pérgolas que sirven también como de filtro y hacen que el interior del bloque no sea solo una calle, sino también un recinto, un lugar de estancia, lleno de bancos y una zona no lineal, sino más bien, bueno, pues recogida, donde se pueden hacer pues numerosas actividades, ¿no?
Y esto en su día era público, ¿no? Además, Manuel.
Bueno, yo en las fotografías antiguas que he visto, la verja siempre ha existido. A mí no me consta que se pudiese pasar como tal, pero tampoco lo sé a ciencia cierta.
Y desde aquí vemos también las cubiertas, la cubierta, ¿no? Que no sé qué función cumplía.
Bueno, este es un edificio que se encontraba preparado para la vida que se llevaba en aquella época, una época en la que no había electrodomésticos, y cada portal tenía su propio lavadero en la planta baja. Y en las cubiertas, pues existe una zona de tendedero cubierto para secar la ropa. De manera que tendríamos ya la lavadora, la secadora la tendríamos arriba, y el antecesor de las neveras, que serían las fresqueras que se encontraban en muchas de las ventanas.
¿Y para qué servían las fresqueras? Me puedo hacer una idea por su nombre, pero cuéntanos.
Pues las fresqueras eran unos elementos que se encontraban en muchos edificios de Madrid, muchas viviendas de Madrid. Se trataba simplemente de un armario abierto al exterior con una red hacia afuera, de forma que se conservaban los alimentos en las épocas frías del año de una manera pues muy eficiente.
Vamos, es que Zuazo pensó en todo, no dejó títere con cabeza, como se dice.
Aquí está diseñado desde el tirador hasta la escala urbana, es decir, tenemos todas las escalas de diseño obviamente, y se nota en cada detalle del edificio.
Y fíjate qué bonito estoy admirando, claro, aquí también están todas las jardineras en las viviendas que dan a este jardín, todas esas terrazas que dan aquí están totalmente recubiertas por jardineras.
Sí, efectivamente, pues seguramente se ha perdido un poco esa afición en los últimos años, pero aquí todavía se mantiene en este edificio, sí.
Persiste. ¿Y cuántas viviendas son en total, Manuel? Lo sabemos porque yo veo un montón, la verdad.
Sí, son 248 viviendas. Una cosa interesante es que además no se trata siempre de la misma vivienda. Hay como 7 u 8 tipologías de viviendas, desde los 80 y tantos metros hasta los 170, de forma que, bueno, pues podía servir para diferentes tipos de familias.
Claro, desde luego. Y sí que se ven muchísimas porque, claro, este edificio al final da a 4 calles, ¿no? Tenemos que decir.
Es una manzana completa.
Una manzana completa.
Sí, 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 que es una situación relativamente extraña en Madrid, en la cual pues la manzana se parcelaba en trozos más pequeños y se hacían diferentes edificios inconexos entre sí. Aquí hay un proyecto completo para toda la manzana y eso, pues lógicamente, es una ventaja.
Claro, son Hilarión Eslava, Meléndez Valdés, por donde hemos entrado nosotros, Rodríguez San Pedro. Y Gaztambide, me parece. Eso es. Pues Manuel Aragón, ha sido todo un placer escucharte y dar este paseo sonoro contigo. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias, María.
Qué bonito, María. Ale, ya tengo otro lugar de Madrid en el que quiero vivir.
Tú cada programa te quieres ir a vivir a un sitio distinto, ¿eh? Vas a tener que ponerte a ahorrar mucho.
Bueno, ya sabes que de sueños también vive el hombre y de flores y plantas, que yo, como Zuazo, soy un gran amante de las plantitas por todas partes. Hija, es que tengo este problema de que me proyecto tanto que me veo viviendo en todos estos sitios.
Doy fe. Hay que llenar la vida de belleza, que lo pide a gritos. Y quien nos pide a gritos no, porque son muy educadas, pero nos piden paso ya, son nuestras siguientes invitadas. ¿Voy a por ellas?
Vamos a por ellas.
Pues es un placer recibir en nuestros micrófonos de nuevo a Ximena Ibiel, la coordinadora del programa Mentor Coam. Bienvenida, Ximena. Y bueno, por primera vez a Arantxa Cobos, coach del programa Mentor Coam.
Buenas, encantada de estar aquí con compartir con vosotros.
Bienvenida.
Bienvenidas ambas, estuvimos contigo, Ximena, en este caso, y con Almudena. Esta vez estamos con Arantxa. Y hoy hemos querido invitaros de nuevo para que nos contéis qué tal marcha este programa, cuyo objetivo es unir a parejas de mentores y mentís para que los primeros acompañen en su desarrollo profesional y personal a los segundos. Así que contadnos en qué fase del proceso estamos y cómo está marchando.
Bueno, pues estamos en la fase del proceso en la que los mentores y los mentís ya se están poniendo en contacto para empezar a conocerse y trabajar en los objetivos que vayan teniendo. Y antes de eso, pues ha habido varios pasos que han sido muy bonitos e intensos porque la verdad es que ha sido una maravilla, porque se han escrito pues que casi un 100% más. Casi. O sea, pero por una o dos personas no es un 100%.
Bueno, ¿de la capacidad completa?
Esto diríamos que es el 100% más, ¿verdad?
Hombre, claro. Maravilla, vamos a redondear.
Es un exitazo. Y lo que pasa es que, bueno, nos dimos cuenta que tampoco podíamos llegar a todos si queríamos realizar un buen trabajo con todo lo que estábamos haciendo. Porque creas que no estamos poniendo en marcha.
Claro.
Todo el proyecto. Y entonces eso también requiere un mimo especial y un cuidado por cosas y hacer muchas cosas por primera vez. Con lo cual, finalmente, hemos admitido como alrededor de un 100, o sea, tenemos un 150 de parejas respecto de lo que estaba previsto inicialmente.
¿Cuántas son entonces, Arantxa?
28.
28 parejas, toma ya.
Cuando el límite eran 20. Y las personas que se han quedado fuera, para nosotras nos ha dolido el alma profundamente, pero desde un principio teníamos un objetivo claro, y es que el mentí tuviera el mejor mentor o mentora posible. Y entonces esos casos que se han quedado fuera, es como costaba ya mucho encajar con las personas que habían disponibles.
Claro, porque ¿cómo habéis hecho ese match entre unos y otros? ¿Quién ha supervisado eso y de qué manera?
Arantxa es la profesional en este sentido. Yo simplemente he facilitado los conocimientos, ¿no? Intentar reorganizar o poner por grupos, ¿no? Distintos tipos de profesionales que se dediquen a una tarea u otra. Entonces ahí Arantxa va leyendo las personalidades necesidades y los intereses de cada cual, y ella va considerando lo que las personas que van haciendo ese match, ¿no? Es como hacer una pareja prácticamente.
Claro.
Que uno y pide una cosa y el otro da justo eso que tú necesitas. Sí. Y es como, wow.
Y ha habido mucho estudio, pero mucho estudio de lo mismo, lees un perfil que es muy técnico, pues ha habido personas que de repente, aunque tuvieran un perfil técnico, lo que querían era mejorar su empatía y su inteligencia emocional.
Ajá, claro.
Con lo cual teníamos dos partes, hicimos un cuestionario diferente para los mentores y para los mentees, y lo que íbamos era cuadrando lo que iba apareciendo desde todas las perspectivas, desde la técnica y desde la no técnica, para que pudieran comunicarse, tener la mejor sincronía y que el mentor pudiera dar lo que el mentee estaba pidiendo.
En ese estudio que habéis hecho de para hacer esos match, también supongo habéis ajustado un poco la formación que habéis dado, porque información reciben todos, el mentí y el mentor. Hay que guiarles un poco también, ¿o no? ¿Cómo ha sido eso?
Pues hemos hecho 4 jornadas de formación la semana pasada. Ha habido 2 sesiones para los mentores y 2 sesiones para los mentís. Y la formación, dentro de ser parecida, ha sido diferente, ¿vale? O sea, lo que es conocer el mentoring, las fases del mentoring, la relación, todo esto.
Tipos de mentoring, qué tipos de mentoring podríamos utilizar más, ¿no?, en nuestro desarrollo profesional.
Y el que íbamos a utilizar específico en este proyecto. Y entonces, por una parte, ha sido una formación sobre ese tipo de mentoring, pero luego ha habido una formación que ha sido mucho más personal. Desde el punto de vista de los mentores, sobre todo, ese hacer preguntas eficaces y poderosas para sacar lo mejor de los mentees.
¿Y cuál ha sido el perfil de estos mentees? Me imagino que de lo más diverso, ¿no?
Absolutamente.
Totalmente. Sí, hay gente de todas las edades, compañeros con mucha experiencia, compañeros que acaban de colegiarse, exprofeso, alguno de ellos, para el programa.
Ah, sí, para poder estar en el programa mentor. Sí, sí, sí. Qué interesante. Fíjate, sí, estamos atrayendo a gente, a colegiados, gracias a este programa.
Hombre, con estos nuevos servicios que ofrece el colegio, pues vamos a ver nuevos nichos, ¿no? Nuevos intereses, y atraer a otros arquitectos que no se sentían atraídos por el colegio.
Qué bueno.
Qué bueno. Sí. Enhorabuena.
Y muchas gracias, que hay de gente de todas las edades, con todas las experiencias que uno no se puede imaginar, ¿no?, hasta que los lees y dices, madre mía, esta gente ha vivido un montón de distintas maneras. Y claro, luego unir con los mentores, wow, son parejas increíbles.
Respecto de los mentores, a mí me hace gracia porque tenía la sensación, cuando leía sus perfiles y hablaba con ellos, ha vivido varias vidas en una. O sea, es imposible hacer tantísimas cosas como están haciendo. Y respecto de los mentees, hay de todo tipo, pero yo creo que se puede dividir en 2 grandes subgrupos. Uno son los que llevan relativamente poco, o que se han colegiado o terminado. De hecho, había una persona que hacía un mes que había acabado.
Anda,
o sea, que es fresquito.
Jovencita.
Sí. Pero hay muchas personas que ya están entre 35, 40 y muchos, 50, que lo que quieren es cambiar varias cosas.
Reorientarse, ¿no?, dentro de la profesión.
Exacto, y dar pasos diferentes. Y querían la mentoría para, de alguna manera, cambiar de su sector para poder pasar a otros.
Anda, qué bueno. ¿Y qué tal está siendo el feedback, como se dice ahora, que os están dando?
Por ahora la gente está encantadísima, están todos sorprendidos. Yo creo que muchos no se creen que esto está pasando, porque de repente estamos con los brazos abiertos, y ante cualquier duda, consulta, inquietud que puedan tener, estamos abiertas a cualquier sugerencia que tengan. Si no están de acuerdo con algo, también estamos escuchándoles. Están contentos, yo creo que sorprendidos y bien encantados, ¿no?, ilusionados.
Yo creo que desde la propia presentación hubo algo que dijimos varias veces, ¿no? Lo que íbamos a desarrollar por nuestra parte era escucha activa a sus necesidades, y que haríamos lo posible, pues eso, que si alguien pedía, yo a partir de ahora quiero que mis sesiones sean en el Rich con un té y un no sé qué, pues mira, pues eso no te lo voy a dar.
Eso es un poco inalcanzable para vosotras.
No te lo voy a dar, pero la escucha activa y ver de eso qué es lo que se puede obtener es maravilloso, porque hay cosas respecto de las que teníamos planeadas que los mentores nos están ofreciendo una cantidad de ideas nuevas para poder aportar, para poder ayudar más a los mentís, que es precioso. O sea, la escucha activa está siendo un tesoro impresionante.
¿Y dónde estáis haciendo estas reuniones? Porque hablas del Ritz. El Ritz está fuera,
descartado.
¿Dónde se reúnen los mentores y los mentís? Bueno, ¿cómo está siendo el proceso?
Pues los se pueden reunir aquí.
Uh-huh. ¿En la sede del COAM?
Sí. Tienen que reservar una sala, hay un proceso para realizar todo ello. Y luego, si quieren, pueden reunirse en el sitio en el que quieran. Uh-huh. ¿Vale? Puede ser en un café, pueden ir a visitar una exposición, cualquier tipo de cosa.
Uh-huh. Sí, es básicamente que todos tenemos unas reglas, ¿no? En el programa también tenemos unas reglas que hay que cumplir, y en las mentorías tenemos una reunión mensual obligatoria, y si ellos, si los tándems deciden reunirse más veces, eso depende de ellos.
Ah, muy bien. Si deciden, o sea, de una en adelante, las que ellos quieran, ¿no?
Y si deciden hacerlo aquí en el colegio, tienen espacios disponibles. Si deciden hacerlo fuera, o visitar obras, o visitar exposiciones, o quedar a tomar un café, está todo para ellos, ¿no? Es para que se organicen de acuerdo a sus necesidades.
Y por nuestra parte hay un seguimiento sobre todo ello, sobre cómo van las sesiones y también cómo se sienten, porque yo creo que es importante, sobre todo en el caso de los mentores, un poco el miedo que tenían era ese y si no sé hacer, ¿qué pasa? ¿No? Entonces ese, estamos aquí, tenéis nuestro contacto y cualquier duda, estamos aquí para resolverla, o sea, sobre todo no están solos y estamos en apoyo.
Pues toda una suerte para esas 56 personas, que estaba yo haciendo la cuenta mentalmente, 56 son, ¿no?
Mal,
claro,
¿eh?
Que no está mal, que se sienten absolutamente acompañadas, tanto por los mentores como por los mentís, porque me imagino que se están retroalimentando entre ellos, ¿no? Que también es una parte bonita de este
y
proceso.
Y otra cosa que también nos han pedido y están súper interesados, y claro que lo hemos programado, que son las jornadas mensuales.
Eso es lo que te quería preguntar ahora, que esto no termina en estas reuniones entre mentor y mentí, sino que a esos que se han quedado fuera del programa también tenemos algo para ellos, ¿no?
Exactamente.
Y el resto de colegiados.
Exactamente, el resto de colegiados, y también para los tándems que se reúnen entre ellos, pero también quieren conocerse todos y hacer esta red colegial, ¿no? Conocerse y colaborar y tal. Y bueno, pues estamos con ellos, estamos organizando las jornadas mensuales, son actividades que realizamos dentro de MentorCoam cada mes. Estamos entre sesiones de mentoría grupal o masterclasses, ¿no? Vamos intercalándolas. Todos son temas que están dedicados este año al emprendimiento y a adaptados también a las necesidades y a los requerimientos de los participantes de esta edición, ¿no? Entonces ellos nos sugieren cosas, los mentores, como decía Arancha, los mentores te sugieren, oye, que yo tengo un programa esto que a lo mejor puedo presentarlo a todos, encantadísimos de abrirnos a ello y darles un sitio también, ¿no? Para que podamos contar con ellos y que puedan enseñar esto que ellos han aprendido a todos, ¿no?
Claro. Y precisamente hay una muy interesante de comunicación no verbal para arquitectos.
Exactamente, exactamente. Esta es la primera actividad que hacemos, esta es la masterclass número uno. En este sentido tenemos a una ponente súper importante, es Marta Rodríguez, expertísima en el tema, del equipo de Arancha, y nos va a estar contando todas las técnicas de PNL, ¿no?
Sí, bueno, todas no, porque no da. Pero especialmente el poner foco, bueno, vosotros lo sabéis estupendamente, ¿no? En la comunicación hay una parte que es el contenido que tú tienes, pero la parte no verbal es tremenda, o sea, ahí hay un montón de información. Entonces, a través de la PNL puedes ayudar a crear mayor sintonía con las otras personas, incluso si no estás físicamente.
La PNL es la
programación neurolingüística.
Eso es.
Y tiene muchas herramientas para ayudar a conectar y comunicarse con el otro profundamente.
Qué bueno, pues interesantísima la sesión, seguro.
Sí, no solamente
saber que estás comunicando cuando tú crees que no comunicas.
Exacto.
Exacto, es que iba a decir que hay muchas veces que no somos conscientes de lo que decimos con las palabras y el mensaje que hay detrás es tremendo. Entonces, desde esa perspectiva, el aprender a leer qué hay más allá de las palabras es muy útil en muchos casos, con los clientes, en casa, con tu mentor o tu mentí,
en la vida,
en la administración.
Así es. Yo desde luego esta tarde, si puedo, me voy a colar ahí, entre los arquitectos.
Infiltrado.
Porque me parece una de las actividades más interesantes y bueno, seguro que les va a venir muy bien tanto a los que ya están dentro del programa como aquellos invitados que se quedan fuera. No todas las actividades van a ser abiertas a todo el mundo, ¿verdad? Las mensuales, sí. Algunas sí, otras no.
Las masterclass en principio sí estarán abiertas. En algunas sesiones de mentoría grupal, a lo mejor las dejamos solo para todos los que se han inscrito, ¿no? Dentro del programa de mentorías. Pero Es que esto depende, porque hay algunos ponentes que prefieren que no se graben las sesiones, entonces también tenemos que respetar, ¿no?, su propiedad intelectual, pero salvo esto, intentaremos que sean en abierto. Y yo también incido en que si os interesa esto, veniros al colegio porque es importantísimo. Yo creo que estas sesiones, estas jornadas, se disfrutan más estando en el sitio, o sea, estando allí, lo disfrutas de otra manera, ¿no? Y ves las caritas de todos y puedes participar y preguntar cosas que escuchándolo, ¿no?
Y claro, quería decir al respecto que hay algo que para mí está siendo muy grato y es esa parte de las caritas. O sea, si vierais la ilusión de los mentores, de verdad que a mí me llega al alma, ¿no?
Y está siendo... los mentís también.
Y los mentís también. Lo hacen de manera diferente, pero los mentís es como, hay una puerta que se me abre y estoy con mucha ilusión. Pero en el caso de los mentores es por dar. Y tienen una ilusión de empezar y de... Que verdad que es realmente conmovedor verles.
Pues sí, es un programa maravilloso en el que está saliendo lo mejor de muchas personas. Y nada, celebramos muchísimo vuestro éxito y nos alegramos un montón de esa arquitectura compasada.
Y emplazamos a la gente a estar pendiente a la página web del COAN, a www.coan.org, a estar pendiente de estas actividades mensuales. Sí. Y nada, pues enhorabuena por la iniciativa. Y estaremos siguiéndoos muy de cerquita porque queremos que nos sigáis contando cómo avanza el programa y sobre todo qué feedback os sigue dando los participantes.
Eso es. Nuestro principal objetivo es que todos estén contentos y que se sientan a gusto.
Pues así será. Muchísimas gracias, Ximena y Arantxa.
Gracias a vosotros. Gracias a vosotras.
Pues ya está, María. Otro programa más a nuestro ramillete de podcast de arquitectura compasada.
Muy floral te ha quedado eso también, José. Sí, señor. Muy primaveral todo este capítulo, ¿no? ¿Nos habrá traído, estaba pensando yo también, planes primaverales doña Alicia Bajo?
Pues yo creo, conociéndola como la conocemos, que sí, que Alicia Bajo es equipo primavera también. Así que, Alice, tú y yo es el micro, te escuchamos y nosotros os decimos hasta la semana que viene.
Pues José, yo soy equipo otoño a tope, porque primavera es sinónimo de alergia y sobre todo es la antesala del verano. Y a mí el calor es que no me gusta nada de nada. Pero si tú me pides planes primaverales, no puedo decirte que no, ya tú sabes. Así que traigo bajo el brazo todas estas propuestas tan floridas y culturales. Empezamos la agenda de este paseo sonoro número 43 con Miguitas, un completísimo programa de recorridos urbanos para adultos y talleres familiares que nos permitirá conocer las huellas materiales e inmateriales que el paso del tiempo ha dejado en el distrito de Arganzuela, en el que se sitúa el Águila. Esta iniciativa se desarrollará a partir del mes de abril y se extenderá hasta noviembre, pero atentos porque el primer plazo de inscripción se abre el 25 de marzo a las 10 de la mañana. ¿Dónde apuntarse? Pues en la web actividadespatrimoniocm.es. Nos vamos ahora hasta un enclave precioso de nuestra región, a Pradena del Rincón, una de las puertas de entrada a la Sierra del Rincón. Esta localidad, levantada sobre una colina, es un lugar tranquilo que cuenta además con buenas muestras de arquitectura tradicional. Un estupendo lugar para dar la bienvenida a la primavera, que bien merece una visita. José, ¿me miras esperando alguna excusa más para visitar el municipio? Pues la tengo, porque de miércoles a domingo hay visitas guiadas a su iglesia medieval del siglo XII, de estilo románico mudéjar, que constituye una representación auténtica de un estilo arquitectural antiguo mejor conservado de toda la comarca. Durante la visita guiada podremos conocer la historia del pueblo y de la iglesia desde sus orígenes. Se visita además la necrópolis, el museo arqueológico y el taller antiguo de fundición de campanas del siglo XVI. Apuntad el mail para reservar la visita. turismopradenadelrincon20@gmail.com. La serrería belga, que visitamos en el episodio 26, ha estrenado esta semana dos nuevas exposiciones que tienen al Madrid más cinematográfico como eje central, ya que muestran las facetas más desconocidas del actor José Luis López Vázquez y del director Vigas Luna. Se trata de la muestra José Luis antes de López Vázquez, que reúne su trabajo como dibujante, diseñador y actor a través de piezas poco conocidas de su vida privada y mostrando su pasión por el coleccionismo de arte con obras de Maruja Mayo, Salvador Dalí, Antoni Tàpies y Federico García Lorca, entre otros. Por su parte, Madrid, Destino de Sueños, el cine urbano de Vigas Luna, Yo soy la Juani, destaca el valor de una película que ejemplifica la transformación en la manera de hacer cine en España y la proyección de la capital como escenario de rodajes y de las últimas tendencias cinematográficas. Y como me gusta terminar en el COAM, pues no puedo dejar de recomendar una semana más nuestra fantástica exposición sobre Piranesi, que reúne 90 grabados seleccionados del arquitecto italiano que inmortalizan la magnificencia de la Roma antigua a través de sus detalladas obras. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura acompasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. ¡Hasta la semana que viene!
Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.